Bienvenidos. Están conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a esta nueva edición y a esta nueva emisión de su programa Legados Deportivos de Radio Universidad. Para todas las personas que nos ven y nos escuchan, si tienen algún mensaje, alguna sugerencia, ponemos a conocimiento de ustedes los siguientes números de teléfonos y plataformas de contacto. Y es el teléfono 618-827-1214. En la página de internet www.radio.uged.mx. Facebook o Meta, Radio UGED. Twitter o X, @ Radio UGED. Instagram, Radio UGED Oficial. O también en el WhatsApp 618-278-3176. Gracias, y es el día de hoy un programa por demás interesante. Tenemos una distinguida presencia en la persona de la licenciada Fabiola González Cárdenas, licenciada en psicología. Fabi, seas tú bienvenida a este programa.
Sí, muchas gracias. Encantada de estar aquí.
Gracias, Fabi. Pues miren, ¿cuántas personas que nos están viendo y escuchando nos hemos encontrado ante un dilema sobre el bajo rendimiento de un deportista y le achacamos a que tal vez no tuvo una preparación físico-atlética, pero vamos más allá, tal vez traiga algún problema emocional, algún problema familiar, de trabajo, de salud, que repercute en esto? Es por eso que el día de hoy, dentro de esta serie de programas de Legados Deportivos, vamos a hablar sobre un tema, lo repito, por demás interesante y que no pasa de moda: la psicología en el deporte. Para esto quiero y me permito dar a conocer la semblanza o currículum vitae de la licenciada Fabiola González Cárdenas. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Durango. También ha cursado una maestría en sexualidad clínica del año 2015 al 2017. Tiene otra maestría en psicología clínica. Y en el área de la psicología del deporte, tiene un diplomado internacional en psicología del deporte. Tiene diplomado en abordaje integral de la conducta suicida. También es cursante del diplomado en psicotraumatología nivel 1, pero también tiene 8 años de experiencia y sobre todo brindando atención psicológica a adolescentes, adultos, y en el área que nos ocupa del deporte, pues ella también es psicóloga deportiva del equipo de básquetbol categoría 2007 y 2009 femenil y 2010 varonil en la Academia de Básquetbol Sun Devils. ¿Es correcto?
Sí, así es.
Bueno, pues es un amplio currículum que, con el debido respeto y por obvia del tiempo, te solicitamos, nos disculpes, pero bienvenida nuevamente y empezamos. Psicología del deporte, Fabi.
Sí.
¿Qué es la psicología del deporte y cuál es su origen?
Sí. Bueno, pues la psicología del deporte es la ciencia que se encarga de estudiar a la persona, sus conductas, sus emociones dentro del contexto deportivo y la actividad física, no solamente el deporte. Sabemos que pues está el ejercicio, la actividad física y pues cómo se aplica, ¿verdad? Y pues como ENDE tiene dos objetivos, que es el, bueno, los principales, que es cómo ver que los factores psicológicos influyen en el rendimiento deportivo. Y también cómo es que el deporte o el ejercicio puede ayudar al desarrollo de la personalidad. Por ejemplo, pues bueno, en la parte en el rendimiento deportivo, pues que la ansiedad o la confianza, cómo es que puede influir para que un tirador en los tiros libres, en básquet, pues que no le afecte, ¿verdad? Ese último momento, el punto al gane, y que la ansiedad no le gane, ¿verdad? Pero también como, por ejemplo, el ir a correr puede influir para bajar los niveles de ansiedad, los niveles de depresión, o también incluso cómo es que a veces el ejercicio puede aumentar la autoestima. Por ahí me ha tocado escuchar a muchas personas que dicen, es que el deporte me salvó la vida. Y pues bueno, el origen, pues podríamos, si nos vamos a lo más antiguo, pues la parte de desde Platón, Aristóteles, que ellos pues se preguntaban, ¿verdad? O sea, pues cómo es que influye esto de entre la mente y el cuerpo, cómo están relacionados. Y pues en los Juegos Olímpicos antiguos, pues creo que era un poquito más enfocado a la parte del cuerpo, pero pues también había, ¿no? Había esta parte que ya empezaba a preocuparse por el cuidado de la mente y el cuerpo. Y bueno, ya en tiempos más para acá, pues los orígenes, podríamos decir que es como en la década de los 90, más o menos, bueno, como en 1890, como de los primeros estudios, es un norteamericano, Norman Triplett, que él era maestro, ¿verdad? Pero a él le gustaba mucho el ciclismo y se preguntaba, así como viendo las carreras de ciclismo, caray, ¿por qué es que cuando corren en grupo o en pares parece que su rendimiento es mejor a que cuando van en bicicletas solos? Y esa fue como esa primera pregunta. Entonces ya pues él hace sus estudios, ¿no? Hace unos experimentos con unos niñitos y pues bueno, podríamos decir que a partir de ahí serían como esos primeros inicios.
Perfecto, Fabi. Sí, tú lo comentabas, quisiera imaginarme ahorita que nos ubicásemos en esa línea del tiempo, en la antigua Grecia, en la cuna de los Juegos Olímpicos, Olimpia. Imaginémonos que esté por ahí Platón, Aristóteles, viendo una pléyade de deportistas, pero en su preparación físico-atlética militar, ¿verdad? Tú lo comentabas. Tal vez más bien ellos lo estaban preparando para la guerra, ¿verdad? Y como una distracción, y preparación utilizaban los deportes, ¿verdad? Que le daban más importancia a la belleza del cuerpo humano y la preparación físico-atlética, también para ser mejores combatientes. Sí. Lo comentabas tú que al principio del siglo XX ya aparecen algunos personajes importantes. Por ahí tenemos un personaje, Coleman Griffith, ¿verdad?
Ah, sí.
Coleman,
sí, claro.
Griffith, que él fue tal vez de uno de los primeros especialistas en la psicología del deporte,
sí,
que aborda algunos temas sobre la preparación, el entrenamiento. Pero, ¿qué nos puedes decir, sobre todo viendo después de esos primeros años del siglo pasado? ¿Tienes tu idea? Me imagino que lo tienes. ¿Cuál fue el comportamiento o la preparación en los países socialistas, Rusia, Alemania del Este, etcétera, etcétera? Porque como que le daban más importancia por parte del gobierno comunista a la preparación de sus atletas, ¿verdad? ¿Es así?
Sí, bueno, la verdad es que de como esa parte del mundo,
sí,
no, podría decir que no conozco al tanto.
Okay.
Porque bueno, lo que sí sé es que empezaban a la par, o sea, así como ahorita que comenta, sí, de Coleman Griffith, sí, pues es considerado él como el padre de la psicología deportiva,
sí,
dentro de, pero en el área de acá de Norteamérica.
Sí.
Y pues sé que a la vez estaban como trabajando, ¿no? Como se empezaba aquí y también allá por Rusia, Alemania, empezaban como esos también estudios o esa preparación en cuanto a la psicología deportiva.
Ajá. Por ahí, viniendo en el devenir de los años, en el devenir de la historia, tenemos que venir hacia el año de 1965. Por ahí se realiza en Italia el primer Congreso Internacional de la Sociedad de la Psicología del Deporte, ¿verdad?
Sí.
Y ahí tenemos ahí un personaje, ¿qué podemos decir? a quien se le considera uno de los promotores ya de la época moderna, Ferruccio Antonelli.
Ah, sí, sí, sí.
¿Y qué nos dices de él? ¿Qué legado nos deja Ferruccio Antonelli?
Sí. Bueno, pues ahí en Italia, ¿verdad? Como comentas, sí, se hace el primer congreso internacional y ahí también surge lo que es la Asociación Internacional de la Psicología Deportiva. Y pues Antonelli es quien fue como el primer presidente, el presidente de ahí. Y a partir de ahí también, bueno, pues esa asociación fue la patrocinadora de, bueno, ha sido, ¿verdad? Como sí, de diferentes congresos internacionales. Y también de ahí surge lo que es una de las revistas más importantes, que es la Revista Internacional de Psicología del Deporte. Sí, y pues Antonelli fue el primer director de esa revista. Y pues es que a partir de esa asociación, sí, que pues él funda, pues es que la disciplina del deporte, la psicología deportiva, pues ya se formaliza, se vuelve institucional y se difunda por todo el mundo. Y a partir de ahí es que ya uno ya puede ser considerado como psicólogo del deporte siempre y cuando se tenga un entrenamiento especializado. Entonces, pues sí, fue de gran importancia.
Se comenta por ahí en la bibliografía, en todas estas revistas alusivas al primer congreso de la Sociedad Internacional de Psicología del Deporte, que es entonces cuando se le da mayor difusión, mayor importancia a la psicología del deporte. ¿Es así, verdad, Fabi?
Sí, sí, okay, sí, a partir de ahí.
Y me pregunta, ¿qué tan popular, qué tan conocida es la psicología del deporte en la actualidad?
Sí, pues, bueno, yo puedo considerar que mucho, ¿verdad? No sí, sé si es porque estoy dentro del área.
Claro.
Pero pues yo recuerdo, ¿no? O sea, desde, bueno, de los que yo recuerdo haber escuchado mucho fue de, por ejemplo, Michael Phelps, después de, me parece que después de Río, 2016, pues es cuando se gana un montón de medallas, ¿verdad? Pero a partir de ahí él se atreve a hablar de lo que había estado pasando, ¿no? También para, no me acuerdo si por esas fechas o en el 2018 en la NBA también ya se pide que se solicita como los psicólogos y bueno, pues podemos saber que, bueno, yo sé, que Kobe Bryant, Michael Jordan tuvo su psicólogo, me parece que fue incluso el mismo de los dos. Y pues ya donde creo que yo considero que fue un boom fue después de Tokio 2020. Bueno, que fue en el 2021, sí, pero pues con Simone Biles, ¿no? A partir de, bueno, también antes de eso ya se venía hablando mucho de lo que sufrían las gimnastas, pues de hecho allí como hasta una serie, ¿no? De sí, atleta, me parece, donde pues hablan de todo el abuso sexual que llegaron a sufrir. Entonces pues de ahí surge incluso el hashtag MeToo, y pues creo que a lo mejor yo podría considerar que desde ese Río de 2016 para acá, pues se ha venido como naciendo más expansivo, ¿no? Esto de la importancia de la psicología del deporte.
Exacto. Tú comentabas ahorita muy acertadamente de esa etapa que vivió el plusmarquista Michael Phelps, uno de los grandes íconos de la natación en toda la historia. Y él en un pasaje comenta que si no ha sido por un colega tuyo o una colega tuya, tal vez él no estaría con vida. Fue una etapa en la que estuvo a punto de, pensó tal vez en el suicidio, Michael Phelps.
Sí.
Pero él luchó y siguió adelante al grado de convertirse, lo repito, en algo máximo, un ídolo a seguir. Sabemos que él nace con un problema de salud mental, de hiperactividad y el síndrome, tú me corriges, ¿cómo se llama? De no atención, ¿cómo se dice? Déficit de atención.
Hiperactividad, sí, es como déficit de atención y hiperactividad.
Sí, ¿verdad? Déficit de atención e hiperactividad. Y bueno, gracias al apoyo profesional y psicológico de un personaje de la psicología fue que logró salir adelante. Pero a través del tiempo, ha habido otros casos, otros ejemplos, ya los mencionaste ahorita tú, de en los Juegos Olímpicos de Tokio, Simone Biles, que en plena competencia tuvo que renunciar porque era tanto la presión por ganar medallas, quiero pensar, de que dijo, ya no puedo. Tal vez, quiero imaginarme que se bloqueó y no estaba rindiendo. Y por eso dijo, me hago un lado. También estamos enfocados a los deportistas. Pero la psicología del deporte, Fabi, también se aplica no únicamente al deportista como tal.
Sí.
¿A quién más dentro de la comunidad deportiva, a quién se le puede aplicar? ¿A un entrenador o a quién más?
Sí, pues bueno, incluso dentro de, del mero deporte, pues está el alto rendimiento, pero también está el ejercicio de ocio, el ejercicio, bueno, la parte deportiva como de iniciación, pues también ahí se aplica. Y pues ya hablando exclusivamente del alto rendimiento, o ya más algo más competitivo, pues a los entrenadores es base. Ahora sí que el triangulito a trabajar casi siempre es entrenador, atleta, deportista y los padres de familia. Porque pues, queramos o no, influye, ¿no? Y más en edades, pues, de primaria, secundaria, todavía en prepa.
Claro.
Es importante estar ahí abordando. Ya cuando son equipos, pues, ya profesionales, pues, también pueden, la psicología deportiva puede apoyar mucho a lo que son los directivos, sí, como esas autoridades, ¿verdad?
Sí, a los dueños incluso de los equipos.
Sí.
Yo recuerdo un ejemplo por aquí en el fútbol mexicano, el Club Deportivo Guadalajara, Chivas del Guadalajara. El dueño de feliz memoria, el señor Vergara, antes de el inicio de las temporadas, solía llevarlos a un campamento, si no me equivoco, a Colombia, y ahí les daba una preparación, aparte físico-atlética, psicológica, sobre cómo deberían tener un mejor rendimiento ya en sus actividades como deportistas al inicio de la temporada. Pero también me surge otro ejemplo que yo pienso que tú lo recuerdas. Por allá al inicio de la década de los 20 en Estados Unidos, había un personaje muy famoso, un beisbolista, uno de los personajes más grandes que ha dado el béisbol, uno de ellos, George Herman Babe Ruth. Babe Ruth fue durante años considerado lo más sagrado del béisbol. Y en la década de los 20 tuvieron que recurrir a Coleman Griffith. ¿Cómo era posible que un jugador regordete, Babe Ruth, no muy asiduo al entrenamiento como tal, rígido, sino que tenía una vida muy disipada, algo de bebidas alcohólicas, etcétera, fuera tan gran jugador de béisbol? Y recuerdo que en Coleman Griffith, siendo él, lo sabemos tú mejor que yo, uno de los grandes psicólogos deportivos, incluso trabajó para los Cachorros de Chicago, tuvieron que hacer un estudio del por qué era tan buen jugador.
Sí.
Hicieron pruebas psicológicas, físicas, y determinaron que, por ahí hay una frase que decían, es que este hombre no es un ser humano. Tiene unos poderes inimaginables y, total, determinaron que efectivamente era un hombre de carne y hueso, pero con ciertos poderes físicos, atléticos, que no tenían los demás. Y así a través del tiempo, y tú ya lo mencionaste, en este caso, Michael Phelps. También tenemos a este otro ejemplo que comentaste de Simone Biles. Y ha habido muchos, pero bueno, tenemos que se ha dado un fenómeno a través del tiempo, que un deportista como parte de una selección olímpica o mundial representando a un país, salen fuera del lugar de origen y no rinden. Por ahí sale el famoso síndrome del jamaicón.
Sí.
Tú lo conoces más que yo.
Sí.
¿Nos puedes hablar del síndrome del jamaicón, por favor?
Sí, bueno, pues así como que sepa Donald, pues no, pero de lo que sé es que pues fue como un nombre que se le dio, un nuevo nombre a la nostalgia.
Exacto.
A la nostalgia de este jugador José Villegas.
Villegas, jamaicón.
Que él, pues, en lugar de ser reconocido por los un montón de títulos que ganó en el Chivas, pues es reconocido por este nombre, ¿no? Que se le pone el síndrome de jamaicón, que pues fue en un mundial, me parece que fue en el de Suecia.
Sí, 1958.
Donde pues él habla con pues su entrenadora y las personas, ¿no? Que dice, sí. Pues es que pues extraño mi país, ¿no? Extraño mi país y en especial los frijoles de olla y las tortillas. Entonces, pues a eso se le conoce, ¿no? Como el síndrome de jamaicón, como esa extrañar pues tu país, tu familia, tus raíces, y pues por ende no se puede rendir porque pues está como la tensión en otro lado, ¿no? Entonces, pues sería eso, esa nostalgia.
Sí, es cierto. Y fíjate que ahondando en lo que tú ya nos comentaste correctamente, el entrenador de la Selección de México por aquel entonces, Ignacio Trelles, Nacho Trelles, previo al Mundial del 58, hacen una escala en Portugal. Y el gobierno, la delegación mexicana ofrece, conjuntamente con el... ¿cómo se llama? Con el país donde estaban entrenando, en este caso Portugal, una cena. Y tienes razón, ahí todos los jugadores de la Selección de México, el cuerpo técnico, degustando la cena. Y el entrenador se da cuenta de que falta uno. Sí. Falta José Villegas, jamaicón. ¿Y dónde está? Pues sucede que estaba en los jardines de ahí donde estaba la cena. Y llega con él y le dice, oye, ¿qué te pasa, jamaicón? ¿Por qué no estás? Dice, no, lo que pasa es que, ¿qué extrañas? Dice, es que extraño la cena mexicana. ¿Cómo voy a cenar algo que no es ni de mi país? Sí. Algo que ni conozco, no sé ni qué me están dando de cenar. Yo añoro la comida, los frijoles, las tortillas, efectivamente. Y eso precisamente es lo que siempre se ha relacionado, bajo rendimiento de alguna selección de México en el extranjero, dice, tal vez están cayendo en el síndrome del jamaicón, porque extrañan su patria. Uh-huh. Pero bueno, eso fue tal vez, yo creo, en los 50, 60, 70, pero ha ido desapareciendo, ¿no, Fabi?
Bueno, pues creo que pues ahora que ya se puede conocer, a lo mejor, incluso a lo mejor hasta técnicas, ¿no? O sea, o sí, estrategias para prevenir, o sea, ya conociendo algo, pues es posible prevenirlo, ¿no? Y pues ahora con la tecnología también que nos ayuda como a poder sentirnos cerca de esos familiares, aunque estemos a la distancia, pues creo que eso ha podido ayudar a que vaya disminuyendo.
Y cuando no tienes la confianza en ti mismo o en ti misma, es el momento donde tiene que entrar ahí el apoyo profesional, psicológico, para que salgas adelante. Si nos remontamos 4 años después de Suecia, se realiza la Copa del Mundo del 62 en Chile. Y por ahí México, para no variar, nuestra selección tuvo una participación en previa, enfrentándose al equipo de Inglaterra. Ya era una potencia Inglaterra, y Nacho Trelles, el entrenador, le da la oportunidad al portero que está de reserva o en la banca, Toño Mota, para que juegue. Dice Toño, dice, no, es que estoy nervioso, Nacho, yo no. Dice, no te preocupes, quien te va a estar apoyando en la defensa va a ser el jamaicón. Imagínate, el jamaicón, que 4 años extrañaba su patria, extrañaba la comida. Pues total, el portero de la selección no pudo concentrarse y tuvo que recibir 8 goles. 8 goles. Y por eso nuevamente Nacho Trelles le dice, ¿qué pasa? Si tenías a jamaicón, dice, es que sinceramente extraño a mi mami. Extraño también que tengo tiempo que no me he probado un plato de birria. No he tomado varias cervezas de las que tomo en mi patria. Por eso es el bajo rendimiento. Pero viene, nuevamente tenemos que llegar hasta ya los últimos años. En México ha habido personajes de psicología del deporte muy famosos, importantes. ¿Qué nos puedes decir de ellos? A los que tú consideres así como los fieles representantes ya en el deporte profesional de la psicología deportiva.
Ah, ok. Pues Isidro Galván,
sí,
que es el primero que empieza a trabajar esta parte de psicología deportiva justamente con el equipo del Cruz Azul. Lo que pasa, ¿verdad?
Ah, excelente, con el Cruz Azul.
Con el Cruz Azul. Y también trabaja con la selección mexicana para los Juegos Olímpicos, me parece que del 68,
sí,
creo. Y pues bueno, ya bueno, años después, el que se considera el pionero pues es Octavio Rivas. Él pues empieza ya a trabajar como todavía más en forma, ¿no? Con el equipo de la UNAM,
sí,
el Pumas, y también se lleva a, al Mundial en dos como ocasiones a la selección mexicana, en la del 86 y el 94. Y pues bueno, ellos podría decir que son como aquí los, bueno, sobre todo Octavio Rivas, pues se considera como el pionero. Y pues a partir de ahí, pues está su hija, Claudia Rivas. Bueno, pues ya el doctor Octavio Rivas, pues ya no está, pero
sí,
pues dejó mucho legado, ¿verdad? Y pues su hija, bueno, tuve la fortuna de tener clases con ella y pues una excelente persona y psicóloga, ¿no? Ahorita pues ella trabaja en, me parece, con el América.
Sí.
Y pues también está Tomás Trujillo, que él es como de los, en Guadalajara, pues es de los primeros laboratorios, o incluso creo que fue el primero aquí en México, y actualmente tiene como, pues sí, es un laboratorio que se llama Instinto,
uh-huh,
y pues también Claudia Rivas junto con eso, Guillermo de la Mari, son los que crean la Sociedad Mexicana de Psicología del Deporte, y pues podría decir que ellos son de los, pues de los principales aquí en México.
Ahorita que comentabas de Octavio Rivas, nos viene a la memoria, bueno, igual que Isidro Galván. Isidro Galván, pues con el apoyo de él, logró que el Cruz Azul formara parte de esa élite de equipos durante la década de los 70, que llegó a ser el equipo de la década, del año de la década del 70 a 1980. Lo recuerdas tú, con un triple campeonato seguido por ahí. Pero también, Octavio Rivas, diste en el clavo, en el punto medular. Con Octavio Rivas surge esa pléyade de jugadores muy representativos, entre ellos Hugo Sánchez. Fue uno de los primeros jugadores que estuvieron, vamos a decir, bajo la atención o bajo la mano y la asesoría profesional de Octavio Rivas. Pero no nomás fue Hugo Sánchez. Manolo Negrete, Luis Flores, García Aspe, Chucho Ramírez, Evanibaldo Castro Caviño, Spencer Coelho, etcétera, etcétera, etcétera. Esa playa de jugadores de los Pumas que también marcaron una década importante, que dieron lustre al fútbol, pero desde el punto de vista de la mano de Octavio Rivas. Fabi, la psicología del deporte no es o no funciona como una píldora mágica que dices, ya fui hoy y a partir de la primera sesión voy a ser un superhombre, superatleta. ¿Es así como funciona?
No, no, no. De hecho, yo recuerdo en mis clases cuando estuve en el diplomado, pues nos decían mucho que a veces se puede confundir, que ay, traigan un psicólogo deportivo para que motive, y luego, pero pues es que no somos porristas, ¿verdad? O sea, no podemos nomás dar ánimos. Aparte, pues se confunde, ¿no? Lo que es la motivación como con una activación. Entonces, claro, bueno, pues hay confusión ahí en términos. Pero no, o sea, es así como pues toda la habilidad técnica, la física, se entrena y se puede llevar años, ¿no? En perfeccionar algo. Pues sí, así es la parte mental. Lleva todo un proceso, es estar entrenando pues a diario, ¿verdad? Desde la parte de la atención, la confianza se entrena, la motivación se entrena. Entonces es como decir, ah, pues ya fui una vez a correr, ahora sí voy a correr un maratón y voy a ganar. Pues no, seguramente vas y hasta de ahí uno queda todo desmayado, no sé, todo con calambres, ¿no? Entonces, pues sí, a veces pues hay como ese desconocimiento de que se espera que pues en una sesión o en poquitas sesiones pues ya, haya resultados, pero pues no, también, o sea, una parte de nuestra ética, pues es que primero que el rendimiento, resultados, pues es la salud. O sea, el deporte, así como puede ser muy bueno para bajar niveles de ansiedad y depresión, pues también puede ser un motivo de altos grados de presión, de estrés, pues ya estos personajes.
Sí.
Entonces, pues sí lleva su tiempo.
Muy bien. También para preguntarte, ¿hay más exponentes varones o damas en la, dentro de la psicología del deporte actualmente en México? ¿No tienes como un censo que hay más profesionales, damas o caballeros, como psicólogos o psicólogas, perdón que lo diga así, del deporte?
¿Aquí en México?
En México.
No, así como tal, un consenso como tal, no, pero de los que yo conozco, pues podría decir que creo que predominan un poquitito más las mujeres. Sí, pues está Claudia Rivas, está Janet López Wally, Rosana Cuevas, y de los, bueno, pues creo que están casi a la par, pues de los hombres está Tomás Trujillo. Bueno, esos son de los que recuerdo. Sí.
Excelente. No, muy bien, Fabi. Pues mira, sabemos que también los beneficios, que tú me puedes corregir, pero los beneficios de la psicología del deporte es que ayuda a los deportistas a alcanzar sus metas, ayuda a los deportistas a manejar el estrés y la ansiedad para que rindan mejor, etcétera. Serían los principales legados, ¿verdad? Así dentro de los beneficios.
Sí.
Muy bien. Pues mira, Fabi, yo te agradezco esta valiosa participación y siempre en este programa de Legados Deportivos terminamos con una frase célebre. Y el día de hoy voy a terminar con una frase o con dos frases de Vince Lombardi. Su nombre completo, Vincent Thomas Lombardi, que fue un entrenador de fútbol americano de ascendencia italiano, que fue entrenador en jefe de los empacadores de Green Bay y también de los Pilarrojas de Washington, y dice: si te gusta ganar, pero crees que no puedes vencer, es casi un hecho que vas a perder. La otra frase: si tú crees que estás derrotado, lo estás. Si crees que no te atreves, no lo harás. Son dos de unas de tantas frases de Vince Lombardi. Te agradezco tu participación. Para mí fue muy enriquecedora y espero que también para el público que nos ve y nos escucha también lo sea así. Estamos a la orden. Y muchas gracias por habernos acompañado, Fabi, y a todos ustedes, gracias por el favor de su atención.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.